Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bueno, que hay visitantes entre nosotros. Es un culto especial, es un culto de oración, oración pública. Cada tercer domingo del mes tenemos la oportunidad de orar como congregación de manera presencial. Los miércoles tenemos vía Zoom generalmente, primero en público la congregación, y luego los hombres y luego las mujeres y luego todos juntos. Pero los domingos, cada tercer domingo, tenemos tiempo de oración presencial. Y lo que vamos a hacer esta tarde, después de el sermón de esta tarde. Y por favor, puestos de pie, vamos a buscar en Marcos 16, el pasaje que vamos a estudiar. Marcos capítulo 16. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Marcos 16 y el versículo 9. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. El libro de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 9. Ya lo estudiamos, pero nos sirve de introducción al tema que veremos esta tarde. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Aquí en la Escritura oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias que podemos venir a tu casa, alabarte, orar, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora que tú envíes tu Santo Espíritu, que nos ayude, nos consuele, nos ilumine, nos enseñe. Sabemos que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Y da fruto a tu palabra, como lo has prometido, que no volverá a ti vacía. Pedimos, Señor, que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Ya llegamos a la recta final de nuestra serie sobre el libro de Marcos. Lo comenzamos a estudiar, Marcos 1:1, y ya vamos ahora en Marcos, el capítulo 16 y el versículo 12 en adelante. Pero esta tarde, Dios mediante, vamos a estudiar los versículos comenzando en el versículo 12 y terminando en el versículo 16 nada más. Y después vamos a terminar el libro. Ahora, de estos versículos vamos a estudiar dos temas. Primer tema, la reprensión del Señor a sus discípulos. La reprensión, el regaño, la amonestación del Señor a sus discípulos. Y el otro tema es la comisión del Señor a sus discípulos. El mandato, la ordenanza, el reto, la comisión del Señor a sus discípulos. Ahora, al estudiar estos temas, estudiar estos versículos, no olviden que sucedieron el gran día de la resurrección del Señor. Muy importante esto. Los discípulos, como nos dice el versículo 10, estaban tristes y llorando porque no sabían que había resucitado, pero unas personas que sí sabían que había resucitado. Pero vamos al primer tema. El primer tema es la reprensión del Señor. En versículo 14 nos encontramos estas palabras. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. María Magdalena lo había visto y les fue a decir a los discípulos, pero no le creyeron. Dos discípulos fueron caminando rumbo a Emaús, nos dice otro evangelista. Lo vieron, se devolvieron a Jerusalén, le contaron a los discípulos, pero los discípulos no les creyeron. Y nos dice ese texto entonces que el Señor les reprochó su incredulidad. Ahora, al leer este versículo, uno pudiera pensar que el Señor se apareció y lo primero que hizo fue regañarlos. Parece ser así, pero tengamos en cuenta que Marcos resume mucho, especialmente en este capítulo. Leemos en el versículo 19, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Ahora, si nos ponemos a pensar, aquí tenemos que tener en cuenta, el Señor resucitó. Después de su resurrección, ¿cuántos días estuvo con sus discípulos antes de la ascensión? Es decir, ¿cuántos días sucedieron entre el versículo 1 y el versículo 19? ¿Saben cuántos? 40 días. 40 días. Esto quiere decir que del versículo 11, nuestro texto aquí, lo que estamos viendo en este tema, del versículo 11 al versículo 19, es un resumen muy conciso, muy sintetizado de lo que el Señor hizo y dijo a sus discípulos durante esos 40 días. Entonces, no es que el Señor se apareció y los reprochó, los regañó, los amonestó. No. Por los otros evangelios sabemos que lo primero que hizo fue saludarlos. Paz a vosotros. Lucas nos dice que no lo creían. Estaban sorprendidos y les dice, no soy un fantasma, soy de carne y hueso. ¿No tiene algo que comer? Les comprobó que había resucitado así. En Juan leemos, una vez más, paz a vosotros. Y luego nos dice algo muy interesante, que les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, al leer su texto aquí en versículo 14, no se imaginen que el Señor se apareció a sus discípulos y lo primero que hizo fue reprenderlos. No, 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 no. Los saludó cordialmente, los consoló, pero luego sí, entonces, le reprochó su incredulidad, su falta de fe. Él les había mandado bastantes testigos de su resurrección. María Magdalena, otras mujeres, los dos discípulos y que iban a Emaús, y ellos no les creyeron. Y hice notarse, si ustedes leen los evangelios, que no es la primera vez que el Señor le reprocha su incredulidad. Leemos, por ejemplo, cuando el Señor bajó en el monte de la transfiguración, los discípulos no habían podido sanar a un muchacho endemoniado, y el Señor les llamó a los discípulos generación de incrédulos. Estuvieron en una tormenta, en una barquita, en un barco, una lancha diríamos nosotros, y tuvieron mucho miedo. ¿Y qué les dijo nuestro Señor? Hombres de poca fe, incrédulos. Y el Señor aquí en nuestro texto, por cierto, diagnostica la raíz del problema de los discípulos. El problema de los discípulos era su dureza de corazón. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahí está el problema de esto. Como dice literalmente, tenían esclerosis del corazón. Una sola palabra en el original. Esclerosis del corazón. Su corazón no estaba enternecido. No estaba suave a recibir las noticias de la resurrección. Las promesas, las profecías que él les había dado. No estaba enternecido por ello. Todo lo contrario. Estaba endurecido. Y tal vez estaba endurecido, sí, por la gran tristeza o las distracciones o sus mismos pecados. Y podríamos apuntar aquí tal vez por su cobardía también y su miedo. Si alguien me pregunta cuál es el mejor comentarista de toda la Biblia, hay varios comentaristas, ¿verdad?, de cada libro de la Biblia, pero un comentarista de toda la Biblia. Quiero comparar un buen comentario de toda la Biblia. Yo le recomendara Mateo Henry, para mí es uno de los mejores, excelente, el puritano. El caso es que él dice aquí, comentando sobre este pasaje, él sugiere que el problema era que esos apóstoles eran muy soberbios, muy orgullosos en su corazón, que ellos pensaron, ¿cómo es que el Señor se apareció a una mujer exendemoniada, María Magdalena, y no a nosotros? ¿Cómo es que se apareció a estos discípulos que iban a Emaús y no a nosotros? Los 11 somos más importantes, ¿que no? Yo creo que Mateo Henry tenía algo de razón en esto. Bueno, varias cosas que endureció aquí el corazón de ellos y provocó esta incredulidad. Podemos ahora aquí pensar en algunas lecciones prácticas de esto. La primera lección es que el Señor nos reprende cuando es necesario. El Señor nos amonesta, nos reprocha, nos castiga cuando es necesario. Lo vemos aquí, reprochó a sus discípulos. Y podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis, si ustedes leen los primeros capítulos de Apocalipsis, vamos a notar que Él reprochó, amonestó, regañó a algunas iglesias. Obviamente el Señor nos reprende cuando es necesario porque nos ama, se preocupa de nosotros cuando estamos mal. Como dice en Proverbios, el Señor al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, es una bendición si el Señor te reprende. Es una bendición si el Señor te reprocha en tu conciencia o a través de un sermón o cuando estás leyendo la Biblia o alguna enfermedad, algún castigo que Dios te manda. El salmista nos dice, esto lo hace por su fidelidad y ciertamente Él lo tiene que hacer por amor, es nuestro Señor. Segunda lección, cristianos, buenos cristianos, pueden caer en incredulidad. Cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, pueden caer en falta de fe. Los apóstoles no creyeron el reporte de las mujeres y esos hombres que iban rumbo a Emaús. Dudaron de sus testigos que Dios les había mandado. El Señor había mandado a María Magdalena. El Señor envió a esos discípulos, pero fueron incrédulos. No tuvieron suficiente fe. Entonces, hermanos, y aquí hay que pensar, si alguien nos preguntara quiénes fueron los mejores cristianos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, quiénes estuvieron más cerca de Él, tuviéramos que contestar, pues los 11 apóstoles. Ellos le siguieron, vieron su ejemplo, ellos estuvieron junto a Él y fallaron, terriblemente fallaron. Y también aquí hay que pensar, hermanos, que la Biblia no esconde esto. La Biblia nos cuenta la verdad de estos apóstoles que fallaron y fallaron muy feo. Y debemos de apreciar ese hecho que la Biblia nos cuenta la verdad y como que nos anima, ¿verdad? Yo he escuchado decir a hermanos, yo soy como Tomás, yo soy como Tomás. Y aquí podemos apreciar esto, que ellos eran hombres, como dice Santiago, con las mismas pasiones que nosotros, las mismas tentaciones que nosotros y las mismas dudas, la misma inclinidad que muchos de nosotros. Debemos apreciar este hecho. Pero, nos anima a saber que de la misma manera, así como ellos, Cristo tuvo misericordia de ellos y los perdonó, nos perdona a nosotros. Nos perdona a nosotros también. No es excusa, por supuesto. No vamos a pensar, todos dudan, aún los mejores cristianos tienen problemas. Entonces no es para tanto que yo falle, que tenga dudas e incredulidad. Y esta es la tercera lección. La incredulidad es un pecado muy grave. La incredulidad, la falta de fe, es un pecado muy grave. Aquí nos dice que el Señor reprochó la incredulidad de los discípulos. La palabra reprochó es muy fuerte. En nuestra versión también se traduce vituperó. Entonces, no es un breve, simple regaño, un leve consejo, fue una amonestación muy, muy fuerte. Porque la incredulidad es algo muy grave. La falta de fe nos hace dudar de la palabra de Dios. Nos hace dudar del poder, la bondad, el amor de Dios. Nos hace dudar de la existencia de Dios. El diablo se aprovecha también de esto y mete más cizaña haciéndonos pensar, Dios no existe si pasa esto y tengo esas dudas. Y es por incredulidad que muchos creyentes, muchos cristianos no oran. ¿Por qué no oramos como debemos de orar? Nos falta fe. ¿Por qué hay muchos cristianos que no leen la Biblia, que no vienen a los cultos? Incredulidad. Al último es incredulidad. Fácilmente, muchos cristianos caen en tentación. ¿Por qué? Incredulidad. De que Dios no existe, de que Dios no disciplina, de que no somos hijos de Dios. Muchos cristianos no creen las promesas de Dios.
Y ahí andan todos nerviosos. Ahí andan todos preocupados, demasiado preocupados. Llorando, como dice aquí. Tristes y llorando. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad, falta de fe. ¿Por qué muchos cristianos no testifican? A lo último tenemos que decir, incredulidad. No creen que los hombres, sus amigos, sus parientes, sus vecinos, se van a ir directamente al infierno si no creen en Cristo. No creen que Cristo es un gran salvador, que puede salvar a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier joven, al vecino, al pariente, al amigo, al vecino, al padre, al hijo. Incredulidad es un gran problema, es un gran pecado. Pudiéramos decir que el pecado más común de los cristianos, buenos cristianos, es incredulidad, falta de fe. Entonces, hermanas, hermanos, debemos arrepentirnos a la primera señal de incredulidad, a la primera duda. Hay que sacar la espada de la palabra de Dios. Siempre, todos los días, debemos orar como ese padre. Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Cada uno de nosotros debemos orar eso. Muy bien. Cuarta lección. Debemos cuidar el corazón, pues de ahí vienen las dudas, la incredulidad. Debemos de cuidar el corazón, pues de ahí vienen las dudas, la incredulidad. Ya estudiamos ese pasaje de Salomón, uno de los grandes textos de la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La incredulidad, a lo último, viene de un corazón endurecido. Ahora, yo no soy médico, no soy doctor. Quería ser doctor, pero el Señor me llamó a ser pastor. Pero según lo que entiendo, la esclerosis del corazón no sucede de repente. No es que estás muy bien y de repente vas al corazón, te sientes mal y te dice el doctor, es que ayer le dio esclerosis del corazón. No. Poco a poco se forman placas de calcio en las arterias y eso causa el endurecimiento y causa ese endurecimiento en el corazón, la esclerosis de corazón. Y a lo que voy aquí, hermanas y hermanos, es que tienes que cuidar tu corazón de toda placa de duda. Tienes que cuidar tu corazón de toda falta de fe. Cuando sientas que tengas falta de fe, cuando comiences a tener dudas, pídele al Señor, híncate y pídele al Señor, ruégale al Señor, Señor, cuídame, protégeme, aumenta mi fe. Inmediatamente usa los medios que Él te ha dado para confirmar tu fe. Cuando tengas dudas de algún pasaje de la Biblia, algo de la cristiandad, pregunta luego a tus padres, a tus hermanos, a alguien de tu confianza. Hermano, ¿qué opina usted de esto? Como que no entiendo y me quedó esta duda. No dejes que el diablo te hunda en el pozo de la duda y la desesperación. Y algo súper importante aquí es que enternezcas tu corazón. No tan solamente que tu corazón no esté endurecido, pero también tienes que provocar que tu corazón esté enternecido. Enternecido a la palabra de Dios, que esté listo para creer las promesas de Dios. ¿Cómo hago eso de enternecer mi corazón? O como dice un profeta de suavizar mi corazón y escarbarlo y barbechar mi corazón. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿puedes recordar la ayuda de Dios en el pasado? Estabas en el hospital, tenías apendicitis, tenías mucho dolor o tenías una cosa, dijiste, me voy a morir. Y el Señor contestó tu oración, te sacó de esa angustia, de ese dolor. ¿Te ha dado respuesta a tus oraciones? ¿Puedes recordar cómo el Señor te ayudó en esas situaciones y contestó tus oraciones o aún de otros hermanos? Claro. Pero lo mejor que puedes hacer, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer para enternecer tu corazón? ¿Sabes qué es? Ve directamente a la cruz del Calvario y ve a Cristo crucificado. ve todo lo que Él sufrió por nosotros en la cruz. ¿Cómo sufrió esa corona de espinas? ¿Cómo sufrió los clavos de la cruz, la vergüenza? Y sobre todo, ¿cómo sufrió, sí en su cuerpo, pero más en su alma? El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ve a la cruz para que Dios enternezca tu corazón. Muy bien. El otro tema que vemos en este pasaje de Marcos es el de la comisión del Señor. La gran comisión, como dicen algunos. Nos dice en el versículo 15, Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No sé ustedes, pero me impresionó aquí. Marcos nos cuenta que los reprochó, los regañó. Y luego inmediatamente les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Inmediatamente, es lo que nos reporta Marcos, por supuesto, aquí en este resumen tan comprimido, tan sintetizado, ¿verdad? Esto quiere decir, sin duda alguna, que el Señor los perdonó. Sí, les reprochó, las amonestó, pero sin duda alguna, el Señor los perdonó en su misericordia y en su amor. No es que los reprochó y les dijo, ¿saben qué? Ya me cansé de ustedes, ya me cansé. Voy a escoger otros 12 discípulos. Voy a escoger otros discípulos más fieles, más leales, con más fe que ustedes. Y sobre todo, Pedro. No. El Señor, muy paciente, muy compasivo, muy misericordioso, los perdonó a todos, incluyendo a Pedro. Estaba hablando con una persona muy conocedora de la Biblia, muy conocedora de teología cristiana por muchísimos años. Y le pregunté, no sé qué me contestarían ustedes. Y le pregunté, aquí está David, que cometió adulterio y asesinato. Y aquí está Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuál de estos dos pecó más? ¿Cuál de estos dos pecó más, David o Pedro? Pedro sabía lo que iba a suceder. El Señor se lo profetizó. Pedro estuvo junto a Cristo por 3 años. Pedro, el líder, que estuvo en la transfiguración, que estuvo en la resurrección de la hija, ¿se acuerdan? David Acumi, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó más? No está tan fácil la pregunta realmente, pero muchos dirían, Pedro. Porque negó al Señor. Y a lo que voy, hermanos, es que el Señor perdonó a Pedro. Claro, el Señor perdonó a David. Pero lo que voy es que el Señor perdona a pecadores, a los peores pecadores. Pero volviendo a nuestro pasaje en Marcos 16, 15, noten que el Señor comisionó a sus discípulos que fueran por todo el mundo. Marcos 16, 15 les dijo, id por todo el mundo. No tan solamente a los judíos, pero por todo el mundo. Si ustedes leen los evangelios, Él les había dicho, id primero solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora le dice, vayan por todo el mundo, prediquen a toda criatura, a todo hombre, a toda mujer, todo niño, todo joven, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tan solamente de judíos, pero pecados de personas de cualquier nacionalidad. Es por eso que un judío escribe estas palabras. Cristo es la propiciación de nuestros pecados, pero no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, si fuéramos judíos, niños, si fuéramos judíos, esto nos sorprendería muchísimo. ¿Cómo que a todo el mundo? ¿Cómo que a los romanos y los griegos también? ¿A los paganos, a los goyim, a los gentiles? ¿Todos pueden ser salvos? Es por eso que en Hechos 11:18 está entre signos y admiración. Ese versículo dice, los judíos dijeron, de manera que también a los gentiles, los goyim, Dios ha concedido arrepentimiento para vida. Y hermanos y amigos, aquí esta tarde en Hermosillo, recordemos que no somos judíos, que yo sepa no hay ningún judío, levante la mano si hay algún judío. No somos judíos, somos mexicanos, libaneses y chinos tal vez. Esto nos incluye a nosotros en la gran misericordia de Dios, el Señor resucitado, que se predique el evangelio por todo el mundo. Y esta comisión también hay que subrayar que nos ordenó predicar el evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. No dice cantar el evangelio, que podemos cantar el evangelio. No dice dramatizar el evangelio, no dice danzar el evangelio o hacer películas del evangelio. Pero dice predicar el evangelio. Proclamar como un heraldo, es la palabra. Proclamar como un heraldo del rey. Niños, jóvenes, adultos también, ¿se saben qué es un heraldo? Ya no hay heraldos en nuestros días, ¿verdad? Ni en Inglaterra, ni en España, ni donde haya reyes. Un heraldo en ese tiempo, o tal vez los han visto en las caricaturas, era un enviado, un mensajero del rey con un mensaje específico y llegaba el heraldo a la plaza, me imagino, o a un lugar principal y con una trompeta era... Y el rey dice... El rey ordena, y es la palabra que se usa aquí, predicar, proclamar como un heraldo del rey y dar el mensaje que el rey ha dado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el rey manda aquí? El evangelio. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Las buenas noticias, las buenas, excelentes noticias, que Dios salva a pecadores. Las excelentes y alegres noticias, que Dios perdona, nos perdona todo en Cristo, que Dios nos ha reconciliado al mundo por Cristo. Y eso porque es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita fórmulas políticas nuevas o soluciones económicas, pero la gran solución al problema del mundo y el juicio venidero, por cierto, es el evangelio. El evangelio. Las buenas noticias. Que Dios nos perdona en Cristo. Ahora aquí, en esta comisión, tenemos también una promesa y una advertencia. Es como termina, nos dice el versículo 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. La promesa es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere el evangelio, el que creyere que Cristo murió y resucitó por nosotros, será salvo. Ahora, hermanos, amigos, este creer no tan solamente es decir, yo creo. No, es mucho más que decir, yo creo. Es mucho más que decir, ah, sí, yo creo que Cristo vino a este mundo. Es mucho más que creer la biografía del Señor. Pero se trata de creer, confiar, apropiarnos de esa historia. O como dice en Romanos 10, lo leímos, creer en el corazón. Y como dice en Hechos 20, creer en Cristo y arrepentirnos para con Dios. Y claro, nos bautizamos para confesar públicamente que creemos. De eso se trata, que somos discípulos de Cristo. El bautismo no es algo mágico que nos salva en sí. El bautismo no es algo esencial, de hecho. El ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan que había dos ladrones crucificados junto a nuestro Señor? El ladrón que fue salvo, que estuvo en el Señor en el paraíso ese día, no se bautizó. Pero claro, es un sacramento, una ordenanza que el Señor instituyó y la debemos de obedecer. Pero más de esto después, tenemos un estudio, ¿se acuerdan de la escuela dominical que tenemos?
El hermano Paco va a dar una clase extensa sobre el bautismo en la historia y en la teología. Pero después de la clase, el hermano, el gran contador, nuestro hermano Mario Lizola, que nos va a dar una clase sobre finanzas según el Evangelio. Pero aquí lo que estamos viendo es la gran promesa. Nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ser salvos, hermanos, incluye muchísimo. Claro, incluye salvación del pecado. Claro, incluye salvación de la muerte eterna. Claro, incluye la vida eterna. Pero además nos explica en Romanos el apóstol, incluye ser justificados, incluye ser santificados, incluye ser glorificados, incluye ser hijos, adoptados hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esto es tremendo, es una gran promesa. Y lo contrario, la advertencia del Señor, el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? Bueno, la respuesta breve, podríamos decir condenado al infierno, y es cierto. Pero es mucho más que eso, porque es condenado a no estar con Dios. Y eso es el infierno a lo último. El infierno del infierno es que serás atormentado al estar sin Dios. El tormento de tormentos en el infierno es estar sin Dios, porque sin Dios se vive sin esperanza, sin paz, sin amor, nada bueno por toda la eternidad. Nada de luz, nada de agua, puras cosas malas, puros tormentos para siempre. Apocalipsis le dice es como un abismo sin fondo. No sé si ustedes han tenido pesadillas que se caen y 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 se caen. Es de lo más terrible.
No sé, a mí lo más terrible que me ha pasado, y pienso que el infierno del infierno va a ser algo de lo más terrible, si uno está en depresión. La depresión psicológica, psiquiátrica, es terrible. Pero el infierno de infierno sin Dios, nada de esperanza, va a ser más de lo terrible de cualquier ataque de pánico y cualquier depresión que pudieras tener en este mundo. Porque a la hora de la hora te vas a dar cuenta, esto es por toda la eternidad. Y vas a querer morir y no vas a poder. Nos dice en Apocalipsis que van a pedir las montañas que caigan sobre ellos para morir. No van a poder morir. Y eso es lo más terrible, amigo.
Entonces, y con eso termino, unas lecciones prácticas de este último tema. Primera, compartamos el Evangelio con cualquier persona, con toda criatura, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ricos o pobres, sabios o ignorantes. Todos necesitan escuchar las buenas noticias de Cristo. Número dos, oremos por los que predican. Que prediquen claramente el Evangelio.
Algunos de ustedes saben que trabajé por un tiempo en el consulado americano y sabían que yo era cristiano y que era pastor. Y así que cuando llegaba un pastor a ser entrevistado para una visa, me decían, Paco, tú entrevístalo. Y una de las primeras preguntas que yo hacía era, ¿usted es pastor? Sí, ¿usted conoce la Biblia? Ah, sí, yo conozco la Biblia. ¿Cuántos años vivió Enoch? ¿Cuántos años vivió Enoch antes de ser trasladado al cielo? ¿Sí sabe quién fue Enoch? Ah, sí. ¿Cuántos años vivió? Hermano, no me acuerdo. Bueno, está bien. Hermano, ¿de qué predicó el domingo? A ver, platíqueme. Y esto sucedió en la vida real. No es un cuento. Estaba ahí yo parado y le dije al hermano, ¿de qué predicó el domingo? Bueno, prediqué sobre los árboles. Prediqué que debemos de cuidarlos, hermano. Ahora, sin duda alguna, yo creo que debemos de cuidar los árboles. Por eso riego los míos aquí, en esta sequía, ¿verdad? Claro que debemos de cuidar los árboles. Pero, hermanos, lo que la gente necesita que prediquemos no es que cuidemos los árboles. Lo que la gente necesita escuchar, lo que necesitamos escuchar todos, es el Evangelio. Lo que nos salva y nos da vida eterna. Oremos por los predicadores en México. Que Dios envíe obreros a su mies, que prediquen el evangelio. Número 3, creamos el evangelio. Nos debe impresionar, hermanos, que la advertencia aquí es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice, y el que no ofrende $1,000,000 será condenado. No es lo que dice. No es lo que dice, y el que no pueda explicar el libro de Ezequiel será condenado. No es lo que dice. Lo que dice es el que no creyere. Y déjame decirte, a ti que escuchas esta tarde en internet o aquí en esta congregación y sales de aquí sin creer el evangelio y te vas por toda la eternidad, a lo último vas a lamentarte y vas a lamentarte. Tan solamente tenía que creer y tener fe en Cristo y no lo hice. Tan solamente tenía que creer. Ahora, déjame decirte, tú me dices, es que hermano, no sé cómo creer, me falta, no tengo fe, y tengo que arrepentirme para con Dios y me falta. Pídele a Dios, Señor, yo quiero creer. Señor, dame el arrepentimiento y la fe. Ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador.
Número 4, en último lugar, agradezcamos a Dios por su gran salvación.
Ser salvo es de lo más glorioso. Ser salvo es de lo más glorioso. Es mucho más que no ir al infierno. Es ir al cielo y conocer y deleitarnos con Dios infinito. Eso es vida eterna. Estar con Dios.
Y eso lo tenemos por Cristo resucitado. Agradezcamos a Dios, alabemos a Dios por su gran misericordia en Cristo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, estas promesas del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta tarde al orar, que nos ayudes como iglesia a compartir la palabra de Dios, el Evangelio. Ayúdanos a predicar y proclamar esta gran verdad para salvación de tu pueblo. Y Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Nosotros creemos. Estamos aquí, en tu casa. Leemos tu palabra. Oramos. Tenemos algo de fe. Aumenta nuestra fe. Ayuda a nuestra incredulidad. En Cristo Jesús. Amén.